Bienvenidos nuevamente una vez más. Una vez más nos estamos reuniendo todos aquí en For Pete's Sake, que es una iniciativa del hospital donde trabajo, del Nicholas Children's Hospital, aquí en el sur de la Florida. Y es una iniciativa que, la verdad, me llega al alma porque se trata de abrir esa ventana, esa gran ventana al mundo infantil, del mundo emocional, el mundo físico, el mundo de la salud de los niños y los adolescentes. Mi nombre es la doctora Marisa Zaret y yo soy la host o la presentadora de este programa. Así que nuevamente, bienvenidos. ¿Y qué les parece si comenzamos los minutos más saludables de la red? Hoy me acompaña la doctora Zeneya Tofik, compañera de trabajo aquí en el hospital, directora asociada del programa de internado en psicología, supervisora clínica y directora del programa de evaluación psicológica y psicoeducacional de niños y adolescentes. Y es que tienes tantos cargos, Zeneya. Encantada de tenerte aquí con nosotros.
Gracias, un placer estar acá.
Y antes de comenzar, quiero llamar la atención o crear un preámbulo de lo que vamos a conversar hoy, una conversación que yo creo que es muy importante. Y voy a dar unos pequeños datos que quiero que tú también lo escuches, Zeneya. Yo sé que tú estás al tanto de todo esto, pero que yo creo que es tan esencial para los padres que nos están escuchando. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, o los CDC, el TDAH, que a veces lo conocemos como ADHD, ADD, es uno de los trastornos más comunes que vemos en los niños y en los adolescentes. Aproximadamente el 11,3% de niños entre los 5 y 17 años son diagnosticados con este trastorno aquí en los Estados Unidos. Mundialmente, las estadísticas cambian un poco debido a muchos factores, pero estas son las estadísticas que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos. Y el segundo dato que yo creo que es extremadamente esencial es que el 77,9% de los niños entre los 3 y los 17 años que han sido diagnosticados con el TDAH, el trastorno por déficit de atención y concentración en los niños, presentan otras condiciones que viajan juntas, como digo yo. Así que tema de hoy, el trastorno por déficit de atención, concentración e hiperactividad en los niños. Y con mi invitada de honor nuevamente, Zeneya, la doctora Tofik. Zeneya, y la primera pregunta que tengo para ti es, defíneme lo que es el TDAH.
Bueno, el TDAH, como dijiste, Marisa, es uno de los desórdenes más comunes en la infancia. Y los niños presentan con problemas de atención, pueden presentar con problemas de hiperactividad o puede presentar con tendencia de impulsividad. Normalmente, tenemos niños que, claro, van a estar distraídos, no van a poner atención, a lo mejor pueden ser inquietos en la clase, pero lo que diferencia este desorden de las otras cosas que son más comunes es que es un desorden generalizado y persistente. Eso quiere decir que los niños están afectados casi diariamente en cómo funcionan en la escuela y en la casa. Normalmente ocurre antes de los 12 años.
Y me alegro que hayas mencionado eso, uno de los aspectos. Me acuerdo, Zeneya, hace años que psiquiatras solían decir que el ADHD o el ADD o el TDAH era como el catarro común en psicología y psiquiatría, que muchos niños lo tenían. Así que hoy en día, y como acaban de reportar los CDC, va en aumento el trastorno. ¿El por qué? Ya, eso es para otra conversación que podamos tener, pero quiero centrarme contigo, por ejemplo, en factores como, ¿corren familias?
Sí, es muy común en las familias, muy común. El CDC tiene una investigación que acaba de salir recién que dice por lo menos 77% de los niños que tienen TDAH tienen familiares que tienen TDAH. Muchas veces yo he evaluado niños que los padres me miran y me dicen, pero yo fui exactamente como este niño. Y los padres van y se evalúan y tienen TDAH. Así que es muy común entre los padres, entre tíos también, pero sí corre en la familia.
El área tuya de expertise es el evaluar a estos niños y educar a los padres en términos de por qué lo necesitamos evaluar. Sabemos que en el mercado existen cuestionarios que hacen X número de preguntas para los padres, los maestros, los mismos niños, y que muchos profesionales, sobre todo en el campo de la pediatría, se guían por eso para hacer un diagnóstico. Pero yo quiero entrar contigo en más detalle, porque muchos de estos niños, y yo diría que casi la mayoría, se beneficiarían de una evaluación. ¿Qué es esa evaluación que tú realizas y por qué es tan importante realizarla con estos niños?
Bueno, es muy importante tener una evaluación comprensiva. Y lo que eso significa es hablar con los padres, tomar un historial muy detallado. Como dijiste, Marisa, muchos niños que tienen TDAH también tienen problemas de aprendizaje. Las niñas especialmente, porque TDAH con las niñas se presenta muy diferente que con los varones muchas veces. Y las niñas tienen depresión y ansiedad. Muchas veces no tienen hiperactividad. Así que yo he evaluado niños o niñas en la universidad que por primera vez por fin saben qué es lo que el problema es. Así que la evaluación tiene que ser muy comprensiva. Hablamos con los padres, nos sentamos con los niños, le damos evaluaciones cognitivas, evaluaciones de cómo procesan la información, también evaluaciones que mira la parte emocional, porque tener TDAH también tiene un costo emocional, especialmente con las niñas adolescentes.
Y me alegro que hayas mencionado eso porque muchos padres dicen esto y quiero consultarlo contigo porque es fascinante que muchos padres dicen, pero ¿cómo me dice que a lo mejor mi niño tiene el ADHD o el TDAH y él se puede pasar horas jugando juegos? ¿Qué es lo que ustedes van a medir? O sea, para los padres es difícil conceptualizar muchas veces el trastorno y cómo evaluarlo. Más aún, Zeneya, como en los tiempos en que estamos viviendo, lo difícil que es encontrar psicólogos que evalúen, como dices tú, extensamente a estos niños para determinar si tienen un problema de aprendizaje, uh-huh. si tienen una ansiedad, si tienen una depresión, si tienen otro tipo de conducta que, como digo yo, se les ve conjuntamente con los síntomas del ADHD. Pero aquellos padres que te dicen, pero mi hijo presta mucha atención cuando está jugando juegos en la computadora, doctora.
Sí, y es cómico porque yo tengo muchas familias que me dicen eso, que mira, mi hijo estaba jugando en el video por 3 horas, él no tiene problema de atención, o mi hija estaba leyendo un libro de Harry Potter por horas y ella no tiene problemas de atención. El problema es que el TDAH no es que el niño tiene problemas de atención, que digamos, es que tiene dificultad dirigir la atención en cosas que no son estimulantes. Así que puedes tener 2 niños en una clase de matemática y un niño que tiene TDAH no va a poner atención porque no le interesa las matemáticas. Tenemos otro niño que no tiene TDAH y puede prestar atención, recordarse de los conceptos, aunque no le guste la matemática, pero él sabe que él tiene que enfocar en eso. Así que eso es un mito, ¿no? Que digamos que los niños que ponen atención en otras cosas que son estimulantes quiere decir que no tienen TDAH, pero eso no es correcto.
Y te tomo la palabra hablando de los mitos. ¿Algún otro mito que tú escuches de los padres o falta de información o creencias que los padres te mencionen?
Sí, yo creo que nosotros escuchamos muchas veces que los padres piensan que ellos fueron los que causaron el problema, ¿no? Porque ellos no saben manejar al niño, especialmente los niños de 3 años que son hiperactivos, impulsivos. Muchas veces, desgraciadamente, los doctores, otra gente que de verdad no quieren decir eso, pero dicen que los padres causaron esto. Y eso, no, los padres no causaron. Claro, los padres influyen a los niños y cómo se comportan, pero este desorden es un desorden neurobiológico, así que los padres no causaron esto. Otra cosa es que dicen que los niños ya cuando llegan a los 20 años no van a tener esto más. Esto es, el TDAH es un desorden crónico. Lo único es que cambia muchas veces, así que a través que el niño se va desarrollando, especialmente los niños que son hiperactivos e impulsivos. Eso disminúa, pero problemas de atención se ponen más graves.
Correcto. Eso te lo puedo decir por mi hijo menor, que hoy en día es un profesional hecho y derecho, y que efectivamente cuando era más pequeño era extremadamente hiperactivo. Pero a medida que fue creciendo, se le quedó esa impulsividad cognitiva. Tú sabes, la impaciencia, que llamamos mucho. Exacto. Se le quedó esa impaciencia y lo que es la parte motórica de estar corriendo por toda la casa, de esa hiperactividad disminuyó significativamente. Algo que tú has mencionado que yo creo que, y antiguamente lo veíamos en ella, es que es una condición, es un trastorno crónico. Antiguamente pensábamos quizás que cuando el niño acababa high school, acababa la escuela secundaria, antes de ir a college, que pasaba al médico de adulto, pues ya no era hiperactivo o ya no tenía el trastorno por atención y concentración e hiperactividad. Y no nos dábamos cuenta que esos niños se convertían en hombres, en mujeres con dificultades en muchas de las áreas, que las mismas dificultades que tenían cuando más pequeños, quizás la parte de inatención, la parte de impulsividad, ¿correcto?
Sí, correcto, es verdad. Es verdad. Y estos niños también, la parte de impulsividad, en vez de estar brincando de la cama o de una mesa, manejan y están en accidentes de carros con más frecuencia o van de trabajo a trabajo. Ellos manifiestan la impulsividad y otros problemas de atención diferentes cuando son adultos, si no le damos tratamiento temprano.
Una vez que tú realizas una evaluación y determina si existe un problema de aprendizaje, si existe quizás un problema de ansiedad, de depresión, ¿cuál es el futuro, el seguimiento de esos niños? ¿Cuál es tu recomendación? ¿Repetir esa evaluación que tienen que...? O sea, dime un poquitito, una vez que tú te sientas con los padres después de una evaluación, ¿cuáles son los pasos a seguir?
Bueno, es muy importante que ellos estén evaluados otra vez como cada 3 años para ver cómo están progresando, cómo les va en la escuela. Es muy importante que la escuela sepan lo que está pasando con este niño, porque nosotros sabemos que los niños que tienen TDAH salen de la escuela y, o sea, ellos are dropouts, ¿no? No terminan bachiller con más frecuencia que otros niños. Así que es muy importante que nosotros podamos trabajar con la escuela para que le den las acomodaciones, para ayudarlo. Eso es muy, muy importante. También algunos niños van a necesitar terapia, especialmente niñas, adolescentes, muchas veces tienen ansiedad, depresión. También varones tienen ansiedad, depresión, así que es muy importante darle esa terapia. Y también ayudar a los padres, cómo lidiar con niños, especialmente esos que tienen problemas de hiperactividad, impulsividad, y trabajando con las maestras, ayudando a estos niños. Eso es lo más importante. Ahora, medicamento, hay veces que sí van a necesitar medicamento y es muy importante también ver si eso lo ayudan en la clase para aprender, para recordarse de conceptos, especialmente la memoria verbal, que ellos no, hay veces que no entienden cosas. Pero algo que quiero decir es que una evaluación tiene que ser comprensiva, porque como dijiste al principio, Marisa, TDAH ocurre con otros problemas, ¿no? Especialmente problemas de aprendizaje. Y es muy importante saber exactamente lo que está pasando para ayudarlos y para tratarlo.
Indudablemente, es una guía para los padres. Y algo que tú mencionaste también, la importancia de este tipo de evaluación. Y después cuando van a ir al pediatra o cuando van a ir al neurólogo o el experto en desarrollo, tener esa documentación que les ayuda a determinar cuál es el mejor tipo de tratamiento. Y otra cosa que me encantó de lo que acabas de decir es si los niños necesitan ayuda, pueden que necesiten ayuda emocionalmente en el manejo de su conducta, pero los padres también. El aprender a lidiar con estos niños, que como decíamos anteriormente, esto es un maratón, no es una carrera corta. Sí. Así que, Zeneya, me encanta haber conversado contigo. Información muy valiosa y casi sin darnos cuenta, pues hemos llegado al final de nuestro podcast de hoy. Así que ya a nuestros oyentes les invito para la próxima edición y les digo que pueden encontrar For Pete's Sake, en donde ustedes tengan acceso a los podcasts que ustedes escuchan. Así que quedan todos invitados. Y como siempre digo, hasta la próxima. Y recuerden, todos recuerden, que con la salud no se juega.